Fuga de radio.
Fuga de radio.
Recibimos a Carolina Silveira, bailarina de danza contemporánea, docente, investigadora, escritora y ensayista, que va a estar presentando el 6 y el 7 de mayo en GEN, el Centro de Artes y Ciencias, su nueva obra titulada Normal. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Hiciste un gesto así con la cabeza y dije, me equivoqué en algo, pero no, está todo, no, toda la información. Contanos un poco... Bueno, ¿cómo definieron el nombre de la obra Normal y de qué va?
Bueno, pues estábamos con este amigo, Javier Rey, que es el con el que hicimos la obra juntos, que es psicólogo y estudia filosofía, está como nosotros, no es una persona de la escena en realidad, uh-huh. Nos juntamos, yo lo invité a hacer una aventura en la escena, pero es una persona que viene de otros lados y... Y hace mucho tiempo que venimos trabajando en cuestiones que ligan de alguna manera la danza con la clínica, ¿no? Como desde esta perspectiva que para toda la gente que hace danza en algún momento es bastante obvia, de que hay ahí también un asunto terapéutico que se mueve siempre que metemos el cuerpo y permitimos ciertas manifestaciones y cuestiones. Entonces, estábamos con ganas de hacer una obra, hacer algo que intensificara esta cuestión de la normalidad y la anormalidad y cómo a través del arte uno también abre unas puertitas y tiene algunos permisos para comportamientos menos normales de los que la sociedad en general soporta y cómo podíamos intensificar ese lugar desde la danza que, bueno, como todas las artes, ha pasado por distintos momentos, pero también ha sido un arte muy disciplinar y muy del virtuosismo y de la... y te diría, de la normalización, ¿no? Claro. De generar unas bailarinas con determinados cuerpos, determinadas formas, determinados hábitos, determinadas, también unido a la idea de salud, que muchas veces son modos de la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, nada, un poco en esa búsqueda que es en la que estamos, como en las que están nuestras prácticas, nuestras conversaciones y todo, llevar un poco eso a un formato de obra, que es un formato también bastante híbrido entre la danza, el teatro, la música, o sea, donde, digamos, hay muchos lenguajes andando ahí, porque claro, no es que todos somos bailarines, ¿no?
Claro.
Pero hay distintos tipos de danza de esos cuerpos que también tienen derecho a bailar, aunque no vengan con esa formación.
Y está bueno esto que ponías arriba de la mesa como punto de disparador, ¿no? Casi para la charla, porque creo que es algo que muchas veces por allí quienes no estamos, me incluyo, metidos en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, de un arte como es la danza, claro, se mete como muchas cosas y dice, no, el arte, bueno, la gente del arte es como toda así, toda floja, sin restricciones de ningún tipo, y en realidad pasa. Capaz que es muy conocido, yo me pongo a pensar con el caso del ballet, ¿no? Ahí sí uno lo tiene asociado de que es como una disciplina cuasi militar, de que si no seguís y desde edades muy tempranas, además, estas lógicas y parámetros de comportamiento y conducta y alimentación y todo, no lo puedes seguir. Y está bueno que incluso de alguna forma, aunque sea tangencialmente, se toque este tema, ¿no? En una obra, porque te acerca también un mundo que vemos como espectadores muchas personas, pero que no conocemos desde interiormente.
Claro. Sí, la danza es eso, ¿no? Tiene un montón de modos que incluyen y empiezan cada vez más a incluir estos otros cuerpos, otros modos, ¿no? Y un funcionamiento menos disciplinar, más transdisciplinar, más también asociado a poder absorber y tomar de cualquier lugar en los que nosotros tenemos contacto y se mueven afectos, cosas para nuestras obras, ¿no? En eso siento que hemos ganado también mucha libertad. Un poco dentro de esto que llamamos danza contemporánea, claro. Digamos, pues no son tampoco todas las... O sea, también obviamente hay danzas tradicionales,
claro.
Que obviamente también absorben cosas contemporáneas, ¿no? Porque también hay formas más o menos contemporáneas de hacer danzas tradicionales, o incluso de hacer ballet, ¿no?
Claro, pero ya de partida esto que nos contás de ese equipo interdisciplinario es un poco una característica de estas formas de danza.
Sí,
¿no?
Sí, la danza ha hecho como asociaciones con, yo qué sé, con las artes visuales, redes, con el cine, con, o sea, con, digamos, todo lo que de alguna manera cae como relación que uno quiera, en la que uno quiera meterse. Uh-huh. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho en la relación con la literatura, porque mi formación es en literatura también. Claro. Entonces, como mi formación académica, digamos, ¿no? Sí. Porque la danza acá en Uruguay recién empieza a tener una formación académica hace muy poquitos años.
En Facultad de Artes.
En Facultad de Artes. Entonces, todos los que somos más viejos, claro, nuestras formaciones, tenemos de repente formaciones académicas en otras especificidades, y de repente vamos tocando la academia en relación a la danza de distintas maneras, ¿no?
¿Qué opinión te merece ese circuito de danza contemporánea y las posibilidades de formación ahora, en los últimos años?
Y bueno, ¿qué opinión? Bueno, yo trabajo en todas esas formaciones. Claro. Soy docente de todas esas formaciones.
Docente, investigadora, sí, bailarina.
Entonces, no, bueno, la comprometas, la opinión, al aire.
En un sentido amplio, por supuesto, es favorable, porque, bueno, creó unos campos de accesibilidad que antes no había en lo público. La danza siempre fue bastante elitista, en cierta forma. Yo me colé un poco también, siento, por cómo son mis orígenes, en un mundo de una clase en general más alta. Y ahora, bueno, existe una universidad, existe, ¿no?, un lugar donde la gente puede meterse ahí desde donde sea que venga, o, bueno, dentro de lo accesible, que no es tampoco universalmente accesible, obviamente. Pero bueno, está bueno que eso esté pasando. Por otro lado, es verdad que, claro, quienes hicimos nuestras formaciones de una manera mucho más desorganizada, también guardamos en nuestro corazón pero capaz que es un viejazo, ¿viste? Como, ay, como lo hice yo, como me pasó a mí, qué bueno, qué lindo que fue. Pero digo, como esta cosa de decir, ta, pero cuando hacías un taller allá, otro allá, si conseguías una platita, te hacías un viajecito y no sé qué.
Que no estaba tan uniformado.
Entonces no había, claro. Entonces cada una iba haciendo su camino, eligiendo. Había mucha cosa de producir y de crear, porque era como, nadie te va a llamar para hacer nada, vos tenés que hacer tú, ¿viste? Como una cosa de ya te metías en la danza, ya proponiendo, ya, que eso igual hay una efervescencia ahora con toda la gente que está estudiando también, no es que no la haya, pero bueno, hacen trayectos que están, bueno, metidos en una grilla, en un plan, en un, ¿no? Y bueno, son trayectos controlados, trayectos vigilados, sí, evaluados. Entonces son formas muy distintas de formarse.
Uh-huh. Pero y bueno. Yendo un poquito más en este caso, Carolina, a la obra Anormal, que, bueno, en este rol múltiple que vos tenés dentro de la disciplina, ¿no? Porque has escrito, has creado, has bailado. ¿Cómo te surge esto de mezclar esto que parecen como cosas así, la Biblia del Calefón, ¿no? Una fanática de Samuel Beckett y un fanático de Fito Páez, que mezclan danza con teatro? ¿Cómo se conecta todo ese mundo?
Bueno, fue un poquito una excusa cuando nos pusimos a trabajar con Javi, de decir, bueno, hay un espacio, como dentro de los muchos que se puede pensar, de la anormalidad, que es esto del fanatismo, ¿no? Como, bueno, ahí cruzo una línea que no me importa nada, a mí me gusta esto y eso, bueno. Y Javi, por ejemplo, tiene esa anormalidad con Fito Páez. Digo, a todo el mundo le gusta Fito Páez.
Está en su momento ahora con la serie.
Y ahora estamos diciendo, bueno, qué bien Netflix, cómo nos está dando para él. Qué propaganda nos está haciendo Netflix. Pero bueno, algo así, de cómo juntar dos universos tan antagónicos también en esta cosa de dialogar en la diferencia, ¿no? Como que Javi, yo qué sé, bueno, él es un varón, o sea, como que viene de un cierto background de cosas, yo, no sé, como que somos ya muy diferentes y poner esos dos como íconos de cosas tan distintas, porque igual Beckett es como una cosa más de culto, que sí, digo, obviamente la gente de teatro lo conoce, pero digo, tampoco es que es popular, y no, y como, y esa otra figura mucho más popular, y justamente, bueno, hacer sacar un poco de jugo de un encuentro entre diferencias, ¿no?
Donde entra una cuota de humor también.
La obra, ahora lo podemos decir porque ya fue estrenada el año pasado. Me acuerdo que hice una entrevista en la radio antes de estrenar y Claro, uno no sabe cómo es la obra hasta que la estrena. Uno no sabe nunca bien cómo es la obra. Pero después que la estrenas, tenés ya una visión de lo que te vuelve, ¿no? Y de cómo la gente interactúa y reacciona, que te da algunas pistas, por ejemplo, de que hay mucho humor en la obra.
Claro.
Y que no lo sabíamos hasta qué punto, ¿no? O también que se mueven muchas emociones, como que nos pasó mucho de la gente llorando, la gente entra, no sé, muchos mensajes, como una cosa que tocó ahí una fibra de que yo siento que tiene que ver con esto del encuentro con de las diferencias, ¿no? Como de repente de ver eso, cómo en escena se encuentran esos cuerpos tan distintos, cómo se encuentran, no sé, como que hay algo del encuentro y del amor en el encuentro, no sé, que me parece que produjo una cosa ahí, que siento yo que es la que movió ahí. Y bueno, y hacemos varios experimentos, ¿no? Entre la escritura, hay textos eso. Escritos por nosotros mismos, claro. Mezclamos con unos pedazos de Baudelaire, hablamos otros idiomas, por momentos medio o sea, como vamos mezclando entre algo como donde se pierde un poco el sentido y queda más la expresión sola, ¿viste? Como de como haciendo también de la lengua otro cuerpo, ¿no? Porque en general cuando uno mira un cuerpo en movimiento, bueno, puede hacer un montón de asociaciones, pero el cuerpo no está diciendo ayer me levanté y fui a no sé dónde, no hay esa narración. Entonces, como también muchas veces cuando trabajo con la lengua y con la palabra, intento que también haya esa otra forma de acercarse a la palabra, ¿no? Que la palabra no sea solo el lugar de decir y de como de dejar algo dicho, ¿no? Como claramente dicho.
Entonces, sí, como romper esa barrera que el lenguaje, por su propia función que intenta cumplir, que termina siendo una limitante a la hora de la interpretación por parte de otros.
Exacto, claro, como que queda muy, bueno, dijo esto y esto es lo, ¿no? Como si fuera algo que no puede cambiar, que no se puede borrar, que no se puede olvidar, que no se, ¿no? Como que pueda tener otro efecto también más físico, ¿no?
Y en esto que vos contabas recién, Carolina, de las reacciones, ¿no? En el público, supongo que como creadora también debe ser una de las mayores satisfacciones, ¿no? De alguna manera,
sí.
Eso de que dispare para lugares que vos nunca por ahí te lo habías imaginado, sí. A la hora de estar construyendo la obra.
Sí, la verdad que sí, es muy hermoso eso, ¿no? Incluso cuando ahora volvimos a ensayar, era como que nos faltaba la gente, como que uno quedaba hablando solo en un espacio, como diciendo, y faltaba como el eco, ¿viste?
Ya lo incorporaste como parte de la obra, sí, ese otro.
Claro, como
respuesta.
Que sentíamos un poco eso y fue loco, sí. Y claro, y hay obras muy distintas, ¿no? En ese sentido. Hay veces que uno está mucho más lejos de la gente. Yo he hecho obras donde estoy toda tapada todo el tiempo y a 4 metros de la gente.
Claro.
Y en realidad no tenés para nada nunca un parámetro sobre qué está pasando.
Mira.
Y es otra experiencia que es re interesante y también es intensa, pero es otra. Y acá es como muy cerca de la gente, entonces está como que todo lo que va pasando te va llegando y es mucho, ¿no? Nosotros nos emocionamos mucho mientras estamos en la obra, que eso no es tan común.
Claro.
O sea, como que estás teniendo una experiencia que también de algún modo es clínica. Y ahí en ese punto es que estamos como muy contentos con Javi porque sentimos que estamos logrando, y no me gusta la palabra porque uno no hace cosas para lograr nada, pero como tocando esta posibilidad de que haya un efecto clínico en todas las personas que estamos en la experiencia, ¿no? Las que están como de espectadoras y nosotras también, ¿no? Como que no sea que vinimos a mostrar algo, vinimos como a tener una experiencia, ¿no? Con la gente.
Estar llegando como un lugar de cercanía con los demás que vienen a ver,
claro,
a la obra. En ese espacio que es bien interesante, ¿no? Gen, el Centro de Artes y Ciencias.
Sí.
Es una, digamos, es en el mismo piso, todo horizontal, espectador y artistas
nosotros,
están
sí.
En el mismo, al mismo nivel.
Al mismo nivel, todos. Ahí hay silla y hay piso y va todo.
En la calle Florida, ¿no?
En la calle Andes.
Andes.
Esos espacios siempre me traen como una reminiscencia del lugar de ensayo escolar. ¿no? Que era un poco como ese lugar muy amplio, donde no había un escenario, sino que nos sentábamos en ronda.
Salón aquel de actos.
Salón de actos escolar. Sí, tal cual.
Que cuando no tenía el anfiteatro, ¿no? Algunas escuelas tenían, pero la mía no tenía. Y estaba bueno eso, como un gran salón. Y bueno, ahí todos organizarse para compartir, ¿no? El espacio.
Antes de despedirnos, no hablamos mucho del trabajo creativo detrás, cómo ordenaron ese proceso de investigación hasta llegar a normal, ¿no? Esa cuota de improvisación, la búsqueda de material.
Sí, nosotros trabajamos mucho a partir de algo que venimos llamándole y venimos tratando de conceptualizar un poco, que es la danza ciega, le decimos nosotros, ¿no? Que un poco es lo más obvio, que es bailar con los ojos cerrados, y otro poco es cómo vamos construyendo una posibilidad de ser miradas de otra manera, incluso si hay o no hay nadie mirándonos, pero cómo nos estamos mirando mientras hacemos, ¿no? ¿Qué tanto podemos quitar el juicio? ¿Cuántas cosas podemos dejar que se manifiesten sin intentar representar nada y sin intentar tapar nada? Como, entonces, en esos procesos, las primeras prácticas que tuvimos siempre fueron estas, ¿no? De largarnos a mucho tiempo, que eso también es importante para nosotros, como darle un tiempo a estar en el espacio sin ninguna demanda y hacer tu proceso ahí, ¿no? De ver qué es el movimiento que aparece, que... Y después, en torno a esta palabra normal y a este concepto, empezamos a tirar, a escribir, a buscar cosas. Y ahí, en realidad, es todo un efecto como de enganche, de conexiones, ¿viste? Como si fuera una cartografía. Entonces, Javi escribe un texto y en el texto dice una palabra y yo digo, pa, esto me hace acordar, no sé qué. Y ahí, no sé, Javi engancha, obvio, con un tema de Fito Páez. ahí vemos la letra y decimos, mirá esto, no sé qué. Y de ahí nos vamos a no sé qué. Y entonces vamos, es como conectando, ¿no? Y la obra fue hecha así, como la dirigí como interpretándola adentro. Era como estábamos haciendo la supuesta escena y yo decía, no, a ver, Javi, ponete allá y hacé tal cosa, no sé qué. Y seguíamos, ¿no? Como una cosa que no hubo mucha distancia para mí.
Era medio ping-pong.
Sí, íbamos como eso. Y hay un tercer personaje que no queremos decir mucho porque tiene una participación especial que también nos gusta mucho. O sea, somos tres en la escena y hace una cosa bastante particular también, como que está... como que es y no es parte de la obra, como nuestro fantasma le decimos nosotros, que está ahí.
Vamos a ver, 6 y 7 de mayo en el GEN, el Centro de Artes y Ciencias, en la calle Andes, ahí cerquita de la Rambla. Bueno, se presenta normal.
A las 13 horas, que es al mediodía, eso es muy importante decir.
Sí, porque no es lo común.
Porque no es común, porque es con luz natural.
Claro.
Está bien, quedan avisados. Carolina Silveira, muchísimas
gracias. Muchas
gracias
a ustedes, divino, gracias.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.